música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
Hola, buen día. 10 y 5 de la mañana, lunes 13 de noviembre. Buen día, Mario. ¿Cómo
estás?
¿Qué haces,
Diego? ¿Estás despierto?
Sí, estoy despierto. Y acá estábamos pensando un poco la Argentina. Qué papelón lo de ayer, por favor.
¿Qué jugó?
No, sí, hubo partido de fútbol. No sé. Hoy a la mañana escuchaba, es decir, todo lo que tiene que pasar para que Boca llegue a la Libertadores. Tiene que perder tres equipos. Me parece que es más interesante hablar de eso que lo que vimos en el debate. El debate dejó abierta una puerta de una disyuntiva que tenemos los argentinos el próximo domingo a tratar de votar a alguien de esos dos, de esos dos candidatos que van a dirigir los destinos del país durante 4 años. Vos dijiste la palabra que usó Cristina recién, que gustó, el fullero, claro, sí, sí. ¿No? El pícaro, la chicanita, la corta, la rápida.
El cheater, le dicen los yanquis, cheater, que claro. Es medio tramposito, no es un...
Claro, hace un firulete en la cancha, que, volviendo al fútbol, te la deja picando.
Sí. La maga.
Y del otro lado, el outsider que le falta un poco de gimnasia política, que yo hoy hablaba con alguien a la mañana y decía... A veces es interesante, que es la gimnasia que te da el comité, gimnasia de la unidad básica, que te da esa picardía para rápido responder. El centro de estudiantes, yo que paviaba en los centros de estudiantes, en la secundaria y en la universidad, uno más o menos agarra la gimnasia de la picardía. Ahora, la cuestión es qué vago y básico fue el debate.
Sí.
Y aparte algo más que... vos lo viste el debate, ¿no?
Sí, esta vez lo vi.
Algo que me llamó muchísimo la atención y que verdaderamente me hizo mucho ruido fue en el momento que el ministro de Economía, candidato...
La gimnasia de la picardía.
Le dice al candidato Milei...
El candidato A, el candidato B.
No, el tema de la pasantía. Y eso me preocupó.
Claro, un carpetazo.
A ver, hace una semana estamos hablando... de los sótanos de la democracia y aparece el ministro con ¿por qué no contás por qué no te contrataron de nuevo en el Banco Central?
¿Cómo sabía? ¿Dónde lo leyó?
Exacto, que apareció en Google. Ayer la verdad hay que agradecer al ministro que le hizo una gran publicidad.
Las acciones de Google.
Ayer Google, pum, para arriba. Pero por eso te iba a decir, me parece a mí que lo que vimos ayer fue un escenario donde la política... se tiñó de la chicana contra alguien que no viene de la política, que no entiende, me parece, la chicana, que no capta la cuestión principal del debate público, que trata de imponer o tiene un discurso muy estructurado y que no le permite salir de ese discurso estructurado. Yo creo que el debate de ayer deja un sabor amargo a la sociedad, porque en realidad ahora te queda 5 días donde vos tenés que elegir entre estos dos candidatos que en definitiva lo único que te dejan es un signo de interrogación. Uno ya lo conocemos, al otro lo conocemos, pero el otro es el que me propone, el fullero, el que va a solucionar los problemas que creó él hoy.
Heard from you.
Watch us go round and round each time. You got that James.
Bueno, acá escuchando a Taylor Swift, que bueno, que ya se abrió de la Argentina. Estamos todos llorando los fans. Y acá vamos a saltar de Taylor Swift a el doctor Marcelo Giospre. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, acá Diego Armesto y Mario Daro. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Primer pregunta, con tu análisis agudo y certero siempre. ¿Viste el debate? ¿Qué te pareció el debate?
¿Qué me pareció? Bueno, en debate entre una persona que está habituada a la política, que es un cuadro político, y que está habituado a mentir y a generar hechos políticos, y un amateur como Milei de la política, ¿no? La verdad que eso fue así. Milei es lo que la verdad son, ¿no? Massa es la representación cabal de la corrupción y de la ineficiencia. Hace el mal muy bien, representa la unión de empresarios prebendarios y corruptos y sindicalistas corruptos con un Estado que arma licitaciones de diseño para ganar plata entre ellos, y del otro lado un hombre que digamos que tiene buenas ideas, pero que bueno, le falta evidentemente toda una idea del Estado, de qué es el Estado, y un ejercicio retórico que tampoco lo tiene, ¿no?
Sí. Ahora, el Sergio Massa parecía, obviamente, que como decís vos, un profesional de la política, pero Sergio Massa de un principio quiso condicionar a Milei con ese sí o no, es decir, contestame sí o no. Y yo creo que ahí, como vos decís, a Milei le faltó en el amateurismo. Yo le hubiese retrucado, decime sí o no, si vos sos el ministro que aumentó a 40% la pobreza, decime sí o no. Es decir, le faltó capaz de esa gimnasia. Pero Sergio Massa actualmente es el ministro de Economía. Entonces, ¿no te parece que hablaba como si viviera en Narnia?
No, pero obviamente, o sea, finge demencia.
Y va para adelante.
Mira, da la impresión de ser una persona que acaba de llegar a Ezeiza, cuando lo nombraron a Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que claro. vivía en París y llegó en el barco y lo ovacionaban ya siendo diputado electo. Sí, que viene de cualquier otro lado. Es absolutamente insólito, ¿no? La verdad que es absolutamente insólito. Que alguien con 15% de inflación mensual, o bueno, entre el 10 y el 15% de inflación mensual, da lo mismo ya, sí. que es insólito que cobren las autorizaciones de importación, que estén tarifadas,
claro.
lo que le había dicho Bullrich, Tongolini, ¿no?
Sí, sí.
Es absolutamente insólito que cobren alrededor del 10% por cada importación. Es insólito que se estén acumulando deuda porque esas importaciones después a los proveedores extranjeros no se las pagan. Ya se han acumulado más de 40 mil millones de dólares sí. que no lo pagan. Es insólito que el señor Conu Rodríguez o algo así esté sospechado de pertenecer a una red ilegal de espionaje y siga siendo el segundo de la FIP. ¿Cómo no le preguntó eso, no? Pero bueno, también evidentemente Milei lo que no quería, digamos, su gran objetivo era no salirse de...
Sí, no, claro. que no le salte la térmica. Pero a ver, vos recién dijiste algo lo del Conu Rodríguez, que es algo que a mí me... Recién hablaba con Mario antes de empezar el programa, y hay algo que Massa hizo que a mí realmente me preocupó muchísimo en el momento que le habló a Milei y le recordó su paso por el Banco Central en una pasantía universitaria, es decir, hace casi 32, 33 años atrás. Es decir, ahí donde yo le decía a Mario recién, decir, ahí si yo hubiese sido Milei, reacciono con, perdón, a vos te está proveyendo información también el Conu Rodríguez. Es decir, me parece como que utilizaron están utilizando todo el aparato del Estado, rascando y tratando de buscar mugre para ensuciar a un tipo, como dijiste vos, ¿no? Un outsider, un tipo sin experiencia en el debate público, sin un discurso que vos decís, uy, te hace llorar cuando da el discurso, pero un Massa, más allá del fullero, como lo caratuló Cristina Fernández de Kirchner, me pareció un Massa peligroso ayer. No sé qué opinas
sí,
vos.
En realidad lo verdaderamente peligroso es el peronismo, ¿no?
Sí.
Porque el peronismo siempre ha hecho esto. Perón, digamos, dentro de todo, Perón no era, podríamos decir, lo corrupto que fueron sus discípulos, ¿no?
Sí.
Primero Menem, después Kirchner y ahora toda esta gente. Justamente por eso, él decía, si yo descubro un corrupto, lo limpio, y lo limpió literalmente, porque cuando se enteró que el hermano de Eva Perón estaba metido en cuestiones raras, el hermano de Eva Perón fue asesinado bajo la apariencia de un suicidio inverosímil, porque hasta la carta que había dejado estaba adulterada, no era la letra de él, etcétera, etcétera, etcétera. Los propios vecinos dijeron que lo habían llevado esa noche. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Después inventaron la AAA, después se asociaron con los militares para intentar ganar en el 83, hicieron el pacto militar sindical. Después apareció muerto Nisman.
Claro.
O sea, la aparición de Nisman, que no por casualidad los espías y gente vinculada al crimen de Nisman está vinculada ahora a esto de Sancheta y el Conu Rodríguez también, claro. aparecen ahí. Es decir, lo verdaderamente inquietante es que el anclaje del candidato Massa no es solamente en el kirchnerismo, el anclaje es en un espacio político caracterizado desde hace 70 años por usar los resortes del Estado para, por un lado, espiar a la oposición, hacer todo tipo de tretas y manganetas para molestar a la oposición y para sacarla de la cancha, y por el otro para la corrupción, ¿no?
Marcelo, ¿cómo te va? Mira, sí. Dos preguntas quiero hacerte. Voy con la primera, cortas acá como pide Diego. Ayer, si había una intención en el debate o un objetivo, era que los candidatos que quedaron parados, ¿no? Porque ahí quedó un tercio huérfano de candidato, y ellos creo que no solo con el debate, pero era importante en ese sentido lo que ocurrió ayer, tenía que salir a pescar al estanque de Patricia Burri, de Macri, vamos a llamarle los halcones, ¿no? Y pregunto, ¿lograron su objetivo de salir a pescar en eso, en ese estanque? ¿Quién ganó en esta pesca? ¿Quién pescó más? ¿Vos creés que alguien cambió su voto por esto?
Mira, en general lo que dicen los que saben de debates es que los debates no mueven mucho más del 1 o 2%. Puede ser, en el caso, por ejemplo, dicen que en el caso de Schiaretti movió más, consiguió más votos, pero bueno, puede haber sido. Pero ahora, yo creo que ayer ambos tenían como la idea, Milei de que viene ganando y Massa de que venía perdiendo. Entonces, como en el truco, querían hacer un uno por uno y seguir adelante, en el caso de Milei, y ir a la ofensiva en el caso de Massa para tratar de revertir. La aritmética parece ser que los 30 puntos de Milei estarían como escriturados. Entonces, los 24 puntos de Bullrich, la primera semana aparentemente se había medido eso y daba un 50% de esos votos, es decir, 12 que iban a Milei. Con eso llegaba al 42. Pero la segunda semana se midió y aparentemente ya llegaba al 60, 60 y pico. Uh-huh. Con lo cual estaría en 3 puntos más, está en 45. Estaba. Si a eso se suma el tema de Córdoba y de Schiaretti, sí, está bordeando el 50. Entonces, yo creo que este debate hubiera sido importante para sacar ese punto. A mi modo de ver, el debate de ayer no puede influir demasiado. Es decir, podría influir en quién, en los seguros de Massa, no, porque esos ya estaban seguros, eran votos. En los seguros de Milei tampoco.
No, ahí no iba a pescar. Claro, los del medio no buscaban un Milei más moderado, tal vez, y lo vieron así.
Un Milei más moderado. Tal vez yo personalmente lo hubiera hecho. Milei viene, digamos, rechazando esa idea, salvo lo que hizo Villarruel con Patricia Bullrich el otro día, que hicieron una juntas. Yo creo que lo que ese público moderado esperaría es ver más relación.
Sí, ese sería el segundo punto, claro. Moderación, claro, y más relación.
Porque en realidad, digamos, si pensamos, ¿cuántos cuadros puede tener Milei para ocupar el
muy
Estado?
Pocos, muy,
sí,
muy
yo
pocos.
Calculo 500.
Menos,
500
mucho
más
menos.
O menos.
No, menos.
Se necesitan 4.000.
Sí, sí.
Es decir, ahí, digamos, es donde tendría que mostrar en la unión. Juntos por el Cambio debe estilizar, de un lado, a Milei, y del otro lado, proveerle cuadros, proveerle lo mejor que tiene, que es toda una estructura de gente que viene trabajando, armando planes, etcétera. En parte creo que se está haciendo eso, en parte se está haciendo, pero no se está mostrando.
No, creo que es la intención. Sí, sí.
Porque Milei teme desdibujarse. Pero bueno, ahí para mí es un error eso, ¿no?
Ahora volvamos al tema de vos tuiteas mucho, yo te sigo y con Diego te seguimos y retuiteaste a una nota de Diego Montero, que es Julio Montero.
Julio Montero,
tengo otro amigo, Diego Montero. Julio Montero, que habla de la democracia, no dejen en paz la democracia. Julio Montero estuvo acá en este programa hace muy poco hablando de este asunto, ¿no? ¿Pensás que, o cómo te imaginás la democracia en Argentina con estos candidatos en la presidencia, no con uno o con el otro? ¿Cómo lo imaginás?
Bueno, con Massa es la continuidad del peronismo-kirchnerismo, la democracia está liquidada. Con Massa está absolutamente liquidada, son otros 10, 15 años o 16 años de estas capas mutantes y que va teniendo el peronismo. Es insólito que el peronismo acuse a Milei de ser un peligro para la democracia, o la carta esa de intelectuales, Beatriz Arlo, Katz, etcétera. Pero ¿qué peligro puede ser? Justamente el único peligro son ellos, que han reformado, cada vez que tuvieron el poder, reformaron la Constitución para poder volver a reelegirse. Lo hizo Perón, lo hizo Menem, lo hizo, quiso hacerlo Kirchner, como lo frenó el padre Piña en Misiones. Entonces apeló al sistema de la alternancia matrimonial de pingüinos. Es decir, siempre hicieron para poder burlar la Constitución y reelegirse. Siempre, inevitablemente, le hicieron juicio político a la Corte. Lo hizo Perón, Menem amplió el número de miembros de la Corte, Kirchner echó a patadas, no bien entró. Dualde lo había querido hacer, no había podido. Kirchner echó a patadas a 3 miembros de la Corte, con un juicio ignominioso, que no. Ahora mismo está en proceso con jueces como Rosenkrantz, por ejemplo, gente extraordinaria. Quieren echar a los 4 miembros, y ahí los dos miembros de la Comisión Parlamentaria del Frente Renovador, es decir, de Massa, son cómplices de ese juicio político vergonzoso a la Corte. Entonces, el verdadero peligro a la democracia no es Milei, el verdadero peligro es Massa, y que se siga, porque además el sistema de gobierno del peronismo es un sistema corporativo, en donde reemplazan la voluntad popular y la representación popular por un sistema en donde hay 3 o 4 3 o 4 miembros que se ponen de acuerdo, un empresario prebendario, sindicalistas corruptos y funcionarios de un gobierno que arman todos los negocios para que esos empresarios y sindicalistas se enriquezcan. Entonces es un sistema de pocos negocios para amigos y muchas dádivas que caen como limosnas para la pobre gente que sigue creyendo en ellos, porque al abuelito, a la abuelita Evita le regaló la máquina de coser.
Marcelo.
Entonces, estamos embromados.
Marcelo, la semana pasada tuvimos acá, que nos visitó al piso, a Osvaldo Pérez San Martino, que vos con Sebrelli le hicieron el prólogo del libro El mito del gorila. Y vos recién dijiste algo, y vos hablaste de los intelectuales, pero hace 3 o 4 días que viene una serie concatenada de ONGs, 1000 mujeres que firmaron, que me causa gracia porque en el medio aparece Malena Galmarini, es decir, la esposa del candidato está firmando la nota, pero bueno, son esas cosas que pasan en Argentina y en el peronismo. Es decir, ¿vos creés que en este entorno y con el cuco, que lo que decía Mario, con esto del cuco de la democracia, que está en peligro la democracia, sin un sector del radicalismo también fogoneando que Milei es el peligro para la democracia, algunos como Federico Storani, el Changui Cáceres, que hablan de que se quiebra el pacto democrático, ¿vos ves ese peligro? ¿Lo ves?
No,
¿lo ves palpable?
Sí, porque mira, los líderes que podríamos llamar así de populismo de derecha, pueden ser un peligro para la democracia, pero, digamos, Donald Trump tenía a todo el Partido Republicano atrás, Bolsonaro tenía a los militares atrás, otros líderes como Chávez, por ejemplo, populista de izquierda, tenían todo el ejército atrás. Milei no tiene nada, no tiene un gran partido atrás, no tiene los militares atrás. Si vos mirás hoy, digamos, vas y pones el foco sobre los militares jóvenes, los que están en actividad, ninguno estaría dispuesto a salir de los cuarteles para intervenir, para una intervención en los temas políticos.
Claro.
Entonces, Milei no tiene ninguna posibilidad. Lo que efectivamente, como lo dije en una nota del sábado de La Nación,
sí, la ley.
Lo que efectivamente sí es un peligro, lo que efectivamente, porque sí, es verdad que Milei dijo digamos alguna expresión inconveniente, como decir que habían sido excesos los el terrorismo de Estado de la dictadura. Es una expresión inconveniente, obviamente que es una expresión inconveniente, pero eso no rompe el pacto democrático. Lo que sí rompe el pacto democrático, por ejemplo, es que los Kirchner hayan traficado y ensuciado los derechos humanos con sueños compartidos, con Milagro Sala y con todo un cúmulo, una parafernalia de sinvergüenzadas y de corrupción. Lo que sí rompe el pacto democrático es que Lorenzo Miguel haya hecho el pacto sindical militar con Cristino Nicolaides. Lo que sí rompe el pacto democrático es que Duhalde haya sacado a patadas a De la Rúa con los saqueos y con toda la organización que hizo. Eso verdaderamente sí rompe el pacto democrático.
Pero yo creo que, a ver si vos compartís, ¿no? Es decir, me gusta el repaso que hiciste de la reciente historia en estos 40 años de democracia, porque creo que es uno de los problemas también que tenemos. Es decir, ayer cuando el ministro candidato Massa lo chicanea en un momento, casi lagrimeando el televisor, hablando de que era amigo de Margaret Thatcher. Yo hoy hablaba con una persona en la mañana y decía, a ver, a veces hay que enfocarse en el personaje y capaz en de dónde saca eso. Es decir, hay un libro que vos, creo que lo hemos charlado, que yo, es más, me lo había recomendado Diego Gelar, que se llama Liderazgo, de Kissinger, donde él hace a De Gaulle, Margaret Thatcher, Nixon, bueno, Nixon era su amigo, Konrad Adenauer, donde hay una gran cantidad de personajes, Churchill, y te va contando cómo se construye un liderazgo. Entonces, la chicana de llevar al debate, porque me parece una constante de también del peronismo, lo hizo el otro día también Agustín Rossi con la candidata vicepresidenta de Javier Milei, con Victoria Villarroel, de constantemente llevarte al pasado, pero lo que vos acá decís me encantó, salteando, por ejemplo, Rossi el otro día, el pacto cívico-militar, salteando que el peronismo no quiso integrar la CONADEP y salteando que el peronismo le apareció en los derechos humanos recién cuando llegó Néstor Kirchner y porque le convenía. Entonces, acá vuelvo, y vuelvo a la pregunta que te quiero hacer. El radicalismo, es decir, ¿sufre del síndrome de Estocolmo con el peronismo?
Mira, el radicalismo, lo que pasa es que tiene dos almas. Tiene un alma que viene de Alem y de Marcelo T. de Alvear, que es un alma liberal, y tiene otra alma que es un alma dirigista, que es un alma intervencionista, que viene de Irigoyen. Eso es así, no hay vuelta de hoja. Y bueno, en algunos personajes eso se da un poco más matizado, como en Ilia, por ejemplo, pero estaban las dos cosas. Y en el caso de Alfonsín, bueno, él desde el punto de vista retórico hizo aquel famoso discurso de Parque Norte, sí. Bajo el influjo de Carlo Santiago Nino, y había venido un teórico italiano, Norberto Bobbio, que era... Él, desde el punto de vista teórico y discursivo, planteaba una idea socialdemócrata. La socialdemocracia une un poco el liberalismo con el socialismo, que es con lo que Europa salió después del año 45.
Claro, sí, Willy Brandt, sí, es el representante, claro, más grande.
Bueno, sí, y en Alemania, sobre todo Alemania y Francia, ¿no? Ahora, cuando le preguntaban a Alfonsín cuál era el modelo económico, porque él en el fondo tuvo dos, ¿no? Tuvo uno primero con Grispun y Concepción en el Banco Central, Alfredo Concepción y Grispun, que era un modelo muy dirigista, casi un poco parecido al de Helvar, y después tuvo otro modelo que fue bastante más liberal, que fue el del Plan Primavera, con Surruil, con Canitrot, con Maquinea y con Brotherson. Y cuando le preguntaba a cuál de los dos escribía, Alfonsín decía que al primero, al de Grispun. Es decir, que en el fondo el alma de Alfonsín, desde el punto de vista económico, estaba más cerca de las ideas dirigistas de Irigoyen que de las ideas liberales de Alem, que era el tío de Irigoyen. Sí. Ahora, eso no desmerece, digamos, todo lo que Alfonsín hizo desde el punto de vista de la democracia. En el 83, yo fue la primera vez que voté, y recuerdo que cuando fui a votar, lo único que pedíamos, la verdad, de Alfonsín, era que le entregara el poder a otro civil y que lograra mantenerlo 6 años en ese momento de gobierno, y eso lo logró hacer. Ahora, desde el punto de vista económico, entró en la tradición. Bueno, eso se ve hasta hoy. Morales es el típico, Gerardo Morales es el típico personaje del irigoyenismo, pero además llenos de corrupción, llenos de nepotismo, han llenado la provincia. Entonces, esta cuestión no es una chicana lo de Macri cuando le dice qué raro este país donde Morales y Gerardo Morales y Milagros Sala terminan votando al mismo candidato, a Massa. Y finalmente no sería absolutamente nada raro que todos los que se tragaron todos los que criticaron a Morales durante años, todos los kirchneristas que criticaron a Morales durante años, vean extasiados cómo Morales termina siendo el ministro del Interior o algo así de Sergio Massa, si Sergio Massa llegara a ganar, ¿no? Se van a tragar el sapo con mucho gusto, con mucho placer, porque en el fondo, irigoyenistas y peronistas tienen una matriz bastante parecida. Por eso creo que el electorado lo que hizo en esta elección general fue reconfigurar la oposición, fue decir, claro, yo voy a dividirla, limpio, voy a dividir esta oposición, porque esta oposición está mal armada. Está armada, mezcla promiscuamente dirigistas con liberales, dirigistas como Morales con liberales como Bullrich, y del otro lado hay liberales que están fuera de esa coalición. Claro. Entonces lo que hay que hacer es separar el trigo de la cizaña, que personajes como Lustó o Morales se vayan definitivamente al masismo o a ese peronismo, y personajes como Milei y una cantidad de liberales, más allá de todo ese conjunto de freaks que hay alrededor de Milei, ¿no?
¿Sí? Los anarcocapitalistas. Se rearme
con las partes liberales de Juntos por el Cambio, ¿no?
Marcelo.
En el fondo ha sido una elección ortopédica, es decir, hay como algo de ortopédico.
De purificador casi, ¿no? Porque esto limpia un poco, ¿no? Es claro. Un viento fuerte que viene y limpia, y vos vas al terreno de las ideas. Porque pareciera que estamos cautivos de las pasiones. Fíjate ayer en el debate, tiene su lógica, tiene su explicación, no hay una respuesta. Estamos en un debate más pasional, como dice Lori Sanata siempre, sí, que de ideas, de fondo. Y a partir de la pregunta que te hace Diego, muy bien, vos no puedo más que coincidir con lo que acabas de decir, y te agradezco que nos lleves a ese mundo que muchos lo consideran abstracto, ¿no? Pero que es falso, es una falacia, pues las ideas en 20 años son físicas, se encarnan, se cristalizan, son algo, y siempre lo vivimos eso. Lo que tenemos canitas nos damos cuenta que es así, y ya los jóvenes no, pero lo tenemos canas, sí. Y,
salvo para Marcos Peña.
Él
pensaba que La crítica de la razón pura era un librito.
Bueno, te llevo a este terreno, ¿no? Porque contigo hace rato que venimos en torno a una cuestión de fondo, que es si Argentina, nosotros venimos debatiendo la democracia, no exigiéndole cosas, hoy venimos con lo mismo, pero también detrás de esto hay un voto mayoritario que está esperando resultados, ¿no? Porque la inflación le come su poder adquisitivo, etcétera. Y ayer salió una nota en el Wall Street Journal, Journal, que dice: en Argentina se define si es capitalismo o socialismo. Como si nos dejen de discutir otras cosas. Acá tenemos dos candidatos que expresan dos modelos, dos sistemas económico-políticos, porque también si vamos a RAND, el capitalismo no es solamente hablar de un sistema económico, ¿no? Y vos hablabas del radicalismo y de esas dos almas, ¿no? Una más intervencionista, colectivista, populista, y otra más liberal. Y que este ambiente se va limpiando. ¿Vos creés que estamos frente a este dilema nuevamente? O nunca se dio, la verdad que tal vez nunca se dio este dilema, y ahora sí, realmente, la misma sociedad casi inconscientemente lo está definiendo.
Ojalá que estuviera definiendo eso, pero está definiendo, a mi modo de ver, mucho menos que eso. En realidad, lo que me da la impresión que está dirimiendo la sociedad es si se anima a generar un cambio o si digamos, la sociedad argentina ha sido intervenida a partir de la segunda mitad del siglo pasado por una especie de virus que le ha dicho a la niña. Yo lo pienso en términos, es muy bueno que estén dando Madama Butterfly en el Colón, ¿no? Sí. Porque Madama Butterfly es una niña japonesa que tenía 15 años y entonces estaba trabajando de geisha porque se había empobrecido la familia, ¿no? Y entonces llega un norteamericano. Madama Butterfly está pensada como algo anticapitalista,
claro, obvio,
y antinorteamericano, pero yo creo que es muy aplicable al sistema del peronismo. Si cambiamos Madame Butterfly por masas peronistas y cambiamos el teniente Pinkerton, que era el que aparece ahí, Pinkerton, y se casa con esta niña por populismo, peronismo, encastran las piezas. Es decir, lo que ha pasado es Pinkerton después se va y la abandona a Madame Butterfly. Claro. Y ha pasado con el populismo y con las masas. Es decir, le regalaron la máquina de coser, le regalaron la casita en Ciudad Evita, le regalaron el colchón, y después se fueron y empezaron a hacer negocios, y empezaron a hacer la tuya.
Claro.
Y fueron dejando abandonada. Y de a poco, sobre todo cuando se acaba la fiesta a partir de los años 70, porque hasta los años 70 seguía habiendo educación pública, lo vemos en Mafalda, sí, porque Mafalda seguía yendo en el año 70 al colegio público, y los padres de Mafalda todavía podían
cambiar público
y podían ir a de vacaciones. Sí. Pero después de los años 70, todas esas masas populares, entre comillas, fueron quedando abandonadas por el peronismo. Lo que hay hoy verdaderamente es todas esas masas, ya directamente, lo único que piden es que no las maten.
Claro.
Y que les sigan tirando esas limosnas pequeñas, esas dádivas, para seguir sobreviviendo a costa de estar el día de mañana un poco peor que hoy.
Marcelo.
Entonces, la verdadera elección es: ¿seguimos con esta decadencia de a poco que nos asegura la limosna, o cambiamos y vamos a un sistema abierto en donde de vuelta se le confiere dignidad a todas esas masas?
Marcelo,
esta es la verdadera pregunta. Ahora, perdón, una cosa más. La discusión verdaderamente ideológica no debería ser tanto entre liberalismo y socialismo, entre liberalismo y dirigismo, sino entre dos modelos de liberalismo. Es decir, el liberalismo extremo tampoco es, a mi modo de ver, el liberalismo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan y de algunos que lo imitaron en Latinoamérica, tampoco es el que sirve, porque eso termina, digamos, con una sociedad de analfabetos, porque es un Estado que no genera educación pública, y termina con las crisis económicas, como terminó toda esa época de Margaret Thatcher y Reagan, que terminó con la crisis sueca, terminó con la crisis del tequila, terminó con la crisis de los tigres asiáticos, terminó con el 2001 en Argentina, y terminó con Lehman Brothers en Estados Unidos. Porque si vos le prestás el dinero de la gente desde los bancos, le prestás el dinero de la gente en segunda o tercera hipoteca, o se lo prestás a la gente en dólares cuando ganen pesos, inevitablemente es el huevo de la serpiente de una crisis.
Claro.
Entonces, como la plata que presta los bancos no es plata propia, sino que es plata de los ciudadanos, ahí el Estado debe intervenir. Entonces, ahí sí hay una discusión ideológica. Claro. Que hay que dar, y que los grandes ideólogos, grandes intelectuales de los últimos tiempos, como Philippe Petit o como Michael Balzer, están dando. Esto no se da en la Argentina.
Marcelo, ¿me aguantás un cachitito? Vamos a un tema y cuando volvemos seguimos con vos y vamos a sumar a Julio Montero. Vamos a hablar con él sobre su artículo Dejen la democracia en paz.
Where I've been lucky to be alive and you're shining down on me, showing me the way. Angel in the night, here to save the day. Like a light out of the dark, straight across the sky, up there in that starlight, starlight tonight. Yeah, tonight. Running down this dream, up against this road. Sometimes the only thing that I got keeps me moving on, right where I need to be, no matter where I go, never too far from home. Got you shining down on me, showing me the way.
Ya estamos. Si no, estamos, ya la entendí. Pará, tengo la luz roja prendida. Ya hace un año que estoy acá adentro, Sorsi. Algo entiendo.
No, vos dijiste estamos, re caliente.
Claro, yo viste, estoy con la. A ver qué.
Estás con Taylor Swift, vos.
Yo estoy con Taylor Swift todavía. Estoy ahí.
Pasamos de la democracia. Cantando
Shake it up. Shake it up. Julio, buenos días, ¿estás ahí?
Buen día, acá estoy.
¿Qué haces, Julio? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, todo en orden.
Hola,
en
Julio.
Orden. Acá estoy con Mario y del otro lado también está Marcelo Gioffre, alguien que hoy...
Ah, claro.
Te voy a explicar por qué caigo en tu nota, porque Marcelo la tuitea y yo, como lo que tuitea Marcelo, trato siempre de leerlo porque algún mensaje me está mandando, la leí... Y la verdad quedé sorprendido con la nota. No sé, Marcelo, te pido también que intervengas, porque haces un planteo muy interesante, porque creo que hace un rato lo hablamos con Marcelo, ¿no? La última semana hay una serie o una andanada de distintos sectores de la sociedad donde están firmando documentos, está en peligro la democracia, o como dice, le decía recién a Marcelo, los radicales de Setúbal, diciendo que se está rompiendo el pacto democrático. Entonces, me gustaría que te explayaras un poco por qué para vos, y creo que Marcelo va a coincidir, Milei no es un peligro para la democracia.
Bueno, primero que nada aprovecho para saludarlo a Marcelo, que es un gran amigo, siempre haciéndome propaganda. De hecho, él publicó el fin de semana, sí, en Ideas de la Nación, una columna con algunos conceptos parecidos, y bueno, conversamos mucho y venimos pensando lo mismo juntos hace tiempo. Mira, yo lo que digo es que si Milei es un peligro o no para la democracia, eso todavía no lo sabemos. Puede serlo, no niego que pueda serlo, lo que digo es que todavía no lo sabemos. Es un peligro, como dice Marcelo en su columna, en todo caso hipotético, potencial. Es cierto que ahora está más calmado, pero en otros momentos ha abusado de cierta violencia discursiva, y eso es muy malo siempre para la convivencia democrática. Pero Milei no fue el primero en hacerlo. Te diría que hace 20 años que vivimos con esa tónica en el discurso y en el debate público, así que no es algo de lo que podamos hacer responsable a él. Y en sus propuestas no hay nada que indique que él va a hacer una reforma del sistema político, todo lo contrario. Él ratifica su adhesión plena a la Constitución, reivindica la Constitución de Alberdi, se define como un republicano, es decir, alguien que cree en la división de poderes, y tiene una serie de propuestas que uno podría llamar excéntricas, que en las últimas semanas fueron desapareciendo del debate, todo lo que tiene que ver con los vouchers en la educación, el mercado de órganos, etcétera, que son directamente inviables desde el punto de vista legal, constitucional, el cierre de CONICET.
Te cortó.
Es decir, son riesgos... Son riesgos que no tienen mucha posibilidad o casi ninguna posibilidad de materializarse. Además, Macri y Patricia Bullrich le van a agregar un componente de racionalidad a su gestión. Entonces eso es todo un riesgo, yo diría, posible, pero especulativo. Del otro lado tenés un partido que ha estado sistemáticamente involucrado en la erosión de la democracia. Yo diría que Argentina tiene una democracia de baja calidad, y que lo que vimos durante el populismo, esto ya lo hemos charlado en alguna otra emisión, son estos típicos planes de transformación populista que van de la democracia a un régimen híbrido, en donde quedan componentes formales de la democracia, pero sustantivamente el sistema no funciona como una democracia. Y han pasado cosas gravísimas y reales, y entonces en ese contexto, un Massa que va a tener una oposición muy dividida, muy fragmentada, que tiene enorme habilidad y capacidad para cooptar, que probablemente va a tomar como su modelo el primer Néstor, es decir, el Néstor de la transversalidad, que se parecía bastante a Berlusconi, dicho sea de paso, el modelo de Berlusconi. Bueno, ese Massa me parece, puestos a pensar sobre el riesgo, muchísimo más peligroso que, que Milei, ¿no?
Sí. Marcelo.
Sí, quería agregar una cosa que me parece. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás? Quería agregar una cosa que me parece bastante culminante y crucial. Hace un rato nos estábamos recordando que Duhalde había intentado sacar a los miembros de la Corte que no le querían convalidar el corralito y la más que el corralito, la incautación de los depósitos que había hecho, ¿no? Y que no había podido Duhalde. Bueno, este gobierno, este gobierno tripartito de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Néstor y Sergio Massa, intentaron por todos los medios llenar la Corte, ampliar la Corte, cambiar el Procurador General de la Nación, empujar al actual procurador. Es decir, lo intentaron hacer por todos los medios. Duhalde no pudo hacerlo, vino Néstor Kirchner y lo hizo. Bueno, lo que va a pasar si llegara a ganar Massa es eso, justamente, de vuelta, porque ahora de vuelta tienen una mayoría en el Senado los peronistas. Entonces lo que van a hacer es, van a sacar otra vez miembros de la Corte, van a meter miembros de ellos, van a poner de vuelta al Procurador General de la Nación, es decir, al fiscal, de todos los fiscales, y olvidémonos de la democracia. Ahí sí olvidémonos de la democracia. Pero funciona, esto está en Hume, es el principio de inducción. Claro. O sea, si una cosa pasó muchas veces, si todos los días sale el sol, ¿por qué no vamos a pensar que mañana va a volver a salir el sol de vuelta? Si siempre el peronismo arruinó la democracia, ¿por qué no va a volver a pasar? Cada vez que tienen mayorías, lo hacen.
A ver, para sumarte, Julio, Julio en la nota dice algo en esta línea. Julio divide el peronismo, ¿no? Es decir, cooptando, y después que vas, ¿me escuchás, Julio, no?
Sí, sí.
Vas a un nivel superior con el kirchnerismo, decís vos. Es decir, es como que el kirchnerismo traspasa a ese peronismo que describe muy claramente recién Marcelo.
No, bueno, es que claro, hubo un conjunto de, digamos, de prácticas que eran prácticas esencialmente violentas, ¿no? Las prácticas del sindicalismo contra Alfonsín, lo que se hizo con De la Rúa, pero ya después con el kirchnerismo pasa a una fase institucional. Claro. Es decir, trata de usar los recursos y los mecanismos de la democracia para vaciar la democracia desde adentro. Y lo que vemos está descrito en los libros. Lo que vimos durante el gobierno de Néstor y Cristina fue un típico plan de transformación populista con todas las marcas que lo caracterizan y que lo hacen distintivo. Y ese es muy probablemente, con algunas variantes y matices ideológicos, el plan que tiene también en carpeta Sergio Massa. Pues esa es la concepción que el peronismo tiene de la democracia. La democracia es un régimen puramente mayoritario, que no incluye respeto por la división de poderes, respeto por las minorías, que no incluye una prensa independiente. A la prensa o la cooptás o la silenciás. Son las dos cosas que vos podés hacer con la prensa independiente. Entonces me preocupa también, digamos, ver lo que pasa en el campo intelectual, ¿no? Que tanta gente, bueno, uno la respeta, otra no la respeta tanto, pero incluso a la que respeta y comparte alguna de sus ideas, que después de haber vivido 40 años de, yo te diría, una democracia permanentemente asediada, una democracia de muy baja calidad, con violencia, con Eve de Bonafini y con Luis Delía empoderados, con gente que reivindica grupos autoritarios y terroristas de la década del 70, que de pronto se preocupen por la democracia. Miren, si les preocupaba la democracia, tendrían que haberse preocupado hace mucho. Y estos mismos argumentos que dan ahora eran argumentos muy potentes para apoyar a Macri en 2015, para salir a hacer un escándalo público cuando le tiraron las 14 toneladas de piedra y para llamar a votar por Juntos por el Cambio, claro, en esta elección. No lo hicieron. Así que la verdad me parece muy llamativo el tipo de compromiso cívico que tienen.
Marcelo.
No, es exacto, es así. El verdadero hay algo muy interesante en todo esto, que muchas veces uno piensa que el movimiento, el kirchnerismo y el peronismo en general, porque en el fondo el como dice Sebrelli siempre, el kirchnerismo no es más que una rama podrida del árbol peronista, ¿no? Y del árbol populista en general. Claro. Muchas veces pensamos en términos de que no le importa la institucionalidad, en el sentido de que desprecian las instituciones. Yo no estaría absolutamente seguro de eso. En este sentido, creo que a ellos les importa las instituciones para convertir la democracia a sus propias instituciones, claro, a instituciones no democráticas. Claro. Es decir, por eso, por ejemplo, si uno mira en el primer peronismo, aparece constantemente reforma constitucional, sí, a obvio, pesar de que lo hicieron atropellando las mayorías que necesitaban, exactamente, sacaron a toda la oposición del grupo reformador, pero siempre han estado reformas electorales. Esa es otra de las cosas que va a hacer Massa, claro, una reforma electoral para tratar de eliminar a toda la oposición, que lo hizo Perón también en aquella época, sí, inicial. Es decir, está todo inscripto, es como una Biblia, en donde cuando vamos está todo ahí, y siempre vuelven a la... Digamos, nada más que ahora, como un poco como decía Julio, se ha llevado a la exacerbación. Claro. O sea, la máquina de coser de Evita se transformó en planes para todo el mundo, dádivas y limosnas que caen para todo el mundo, y ese todo el mundo son fuerzas de choque que salen a la calle a extorsionar, etcétera. Es decir, se ha llevado el modelo a la exacerbación. Exacto. Pero en el fondo está todo en los libros canónicos, ¿no?
Claro. Julio y Marcelo, le agradezco a los dos. Julio, te agradezco que fue así de golpe que te enganché. Y te agradezco siempre tu tiempo y tu predisposición para hablar conmigo y con Mario.
No, al contrario, muchísimas gracias por el llamado y bueno, un abrazo a ustedes y un abrazo grande al maestro Joffre.
Dale, maestro Joffre, no, le agradezco su tiempo. Ya en algún programa tenés que venir de nuevo acá, así nos divertimos un rato.
Bueno, cómo no.
Dale, un abrazo gigante y gracias.
Abrazo.
Best trip, always, I know you're
Yo hice poner Blink 182 porque viene a Argentina ahora. Nadie lo sabe, pero bueno, para que alguno haga un poco de memoria que era Blink.
Ah, son unos punks americanos.
Sí, sí, es un punk yankee, pero casi de nuestra edad son más o menos, creo.
No,
¿eh?
La mía.
Está claro, la mía puede ser. Bueno, lindo programa hoy. Hablamos, lo recordamos con Marcelo Gioffre, con Julio Montero. Y bueno, nos vemos el otro lunes porque...
El otro lunes que no hay feriado, nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El otro lunes?
No, el domingo tenemos elecciones. Pero el lunes es feriado.
Ah, por eso.
Y con los feriados nosotros nos jodemos.
No se toca, compañero, los feriados.
Bueno, 10:59, nos vemos el otro lunes. Y bueno, lo único que le decimos a la gente, creo que a los que nos escuchen, que cuando vayan a votar, voten con conciencia y responsabilidad.
Que el cuarto es oscuro.
Que el cuarto es oscuro y nadie te está mirando a ver qué boleta estás agarrando. Chau, nos vemos el otro lunes.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?